Good afternoon. My name is Ariel Dulitsky. I'm a clinical professor of law here at the law school where I direct the human rights clinic. I have the pleasure of introducing today Ana Carla Ericastilla for the keynote address on the Guatemala's archive and citizens' right to memory and truth. From the very beginning of this conference, this morning I had a lot of thoughts and I'm struggling myself with many ideas, and every time that I struggle with my ideas I do it in Spanish, so I will switch into Spanish now. And an announcement for the next and final portion of our conference, it will be bilingual, so if you need a simultaneous translation you can get the equipment outside. Now, y voy a hacer la presentación de Ana Carla en español porque los archivos están en español, porque las víctimas, algunas, otras lo hicieron en algunos de los idiomas mayas, pero muchas de las víctimas sufrieron, fueron torturadas y resistieron en español. Los activistas y los investigadores que van a usar y usan el archivo lo hacen en español. El combate a la impunidad en Guatemala se va a hacer en español. Por eso creo que tenemos que hacer justicia y hacerlo en español. Y desde esta mañana la idea de memoria y verdad trajo muchas memorias personales. Yo tengo dos primas que desaparecieron en Argentina en 1976, desde entonces nosotros no sabemos qué les pasó. Podemos imaginar lo que les pasó, pero no sabemos. No sabemos quiénes las secuestraron, o tenemos algunos indicios. Pero tenemos la esperanza que el archivo en Guatemala algún día arroje luz sobre esos mismos agentes de seguridad argentinos que después que hicieron el trabajo sucio en Argentina y violaron los derechos humanos en Argentina, fueron a Guatemala a asesorar a sus pares guatemaltecos, y quizás el archivo de la policía arroje también luz sobre esas conexiones de las fuerzas de represión del sur hacia Centroamérica. Cuando uno mira América Latina, y cuando uno estudia América Latina, particularmente desde este país o desde Europa, en general ve a América Latina como el lugar donde se cometen gravísimos abusos a los derechos humanos, un lugar donde tenemos problemas estructurales de democracia, inequidad, problemas de corrupción, de administración de justicia. Yo miro a América Latina con una diferente mirada. Yo miro a América Latina como el lugar donde nosotros resistimos esas violaciones, donde nosotros creamos nuevas formas alternativas y muy progresistas de avanzar la causa de los derechos humanos. Es absolutamente imposible comprender cualquier aspecto del derecho internacional de los derechos humanos, del movimiento de derechos humanos, si uno no entiende el movimiento de derechos humanos en América Latina. Y la contribución que hizo el movimiento de derechos humanos de América Latina en el desarrollo de la protección internacional de los derechos humanos. Y esa es la mirada positiva o más optimista, como decía Dan Brinks hoy a la mañana, hoy a la tarde, perdón, con la que yo quiero introducir a Ana Carla. Porque el archivo de la policía es una nueva contribución de Guatemala y de América Latina en el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos y en el desarrollo del derecho a la verdad. Y este derecho a la verdad, y le estaba diciendo a Kate en el coffee break, que lamentaba que había empezado a hablar sobre el derecho a la verdad citando a Louis Joanet, a un francés, cuando Louis Joanet aprendió todo en América Latina, particularmente en Colombia, aparte de su trabajo en Colombia, en Argentina, y se había olvidado Kate de mencionar que alguien dijo, una institución, en 1986, mucho antes que Louis Joanet, que toda sociedad tiene el irrenunciable derecho a conocer la verdad de lo ocurrido, así como las razones y circunstancias en las que aberrantes delitos llegaron a cometerse a fin de evitar que esos hechos vuelvan a ocurrir en el futuro. A la vez, nada puede impedir a los familiares de las víctimas conocer lo que aconteció con sus seres más cercanos. Tal acceso a la verdad supone no coartar la libertad de expresión. Esto lo dijo en 1986 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde no había ningún francés, pero había un montón de latinoamericanos que sabían de lo que estaban hablando. Y entonces con ese espíritu latinoamericanista, con el mismo espíritu latinoamericanista con el que aprendimos a trabajar junto al archivo de la Policía Nacional, al archivo histórico. Nosotros cuando empezamos las conversaciones con el archivo histórico, pensábamos qué contribución puede hacer la Universidad de Texas al archivo. Y nos dimos cuenta que la única contribución que podíamos hacer era ponerlo en línea, porque todo lo demás ya lo sabían y lo estaban haciendo en Guatemala, y lo que nosotros podíamos hacer era ofrecer la tecnología para difundir mucho más lo que estaban haciendo. De modo que no éramos nosotros los que aportábamos conocimiento a el archivo histórico de la Policía Nacional, sino que nosotros queríamos y lo que podíamos contribuir era a diseminar ese conocimiento que el archivo estaba produciendo. Y por eso hoy vamos a seguir aprendiendo de nuestros colegas guatemaltecos, escuchando a Ana Carla. Muchísimas gracias.
Buenas tardes a todos, a todas. Gracias por estar acá en esta larga jornada. Llevamos ya varias horas de estar hablando de temas muy interesantes, pero al mismo tiempo muy intensos. Y queremos agradecer la permanencia de todos por acá. También quiero agradecer el que la Universidad de Texas Austin nos haya recibido con los brazos abiertos para poder compartir la experiencia que hemos generado en Guatemala. Así que muchas gracias por tenernos acá. Quisiera hacer un par de salvedades antes de iniciar. La primera es que muchos de ustedes sabrán que en el programa original estaba programado que fuera la doctora Paz y Paz, la fiscal general, la que estuviera en este espacio. Seguramente ella abordaría los temas de justicia de transición. No es un tema que yo vaya a abordar desde la perspectiva que lo tendría que hacer ella. Más bien hablaré de las contribuciones que los archivos pueden hacer a la justicia de transición mediante el fortalecimiento del derecho a la verdad y el derecho a saber. Y también quiero hacer una segunda salvedad, y es que esto de hablar de último, después de una jornada tan larga, tiene sus ventajas. Varias de las cosas que yo deseaba contarles han sido ya abordadas por mis antecesores, así que no deseo aburrirles con contarles nuevamente la misma cosa. Intentaré hacer un poco de diálogo con las visiones que ellos han presentado para poder contrastar un poco las opiniones debido al entorno distinto del que procedemos. Así que, para comenzar esta intervención, deseo abordar la necesidad de visualizar los servicios de archivo como parte fundamental de la defensa de los derechos ciudadanos y especialmente del derecho a la verdad. Por ende, me interesa abordarlo como fundamental contribución al fortalecimiento de la gobernabilidad de los países, especialmente aquellos que han pasado por conflictos internos que han implicado violaciones de derechos humanos en el sentido de su efecto reparador. Deseo abordar también los retos que conlleva instrumentar una visión que además nos permita rentabilizar el inmenso capital informativo que custodian los archivos para ampliar el uso que la sociedad hace de ellos. Esto nos lleva a entender la función de los archivos como la de una casa, una gran casa en la que habitan la memoria, la historia y el conocimiento. Es en el momento en el que se tiene conciencia de las repercusiones del paso del tiempo en las relaciones entre las personas que cobra sentido la conservación de los testimonios de ese tránsito y, por ende, de la conformación de su identidad como colectivo. la tradicional adscripción de los archivos a los servicios de marcado carácter histórico-cultural ha llevado a una lectura parcial de la función archivística, reduciéndolo a una práctica destinada a los eruditos, objeto de culto de los coleccionistas. Pero esto ha provocado que los archivos se hayan posicionado en el último escalón de las agendas políticas en países como Guatemala. Muchos archivos ocupan un lugar poco perceptible, aún dentro del ámbito cultural en el que se encuentran, en relación con sitios arqueológicos en mi país como Tikal, las bibliotecas, los museos, los teatros, la sinfónica, los equipos de fútbol, etc. Pero hay que hacer ver que la violencia contra los documentos, es decir, las escasas o nulas acciones de conservación y cuidado de los documentos, es también violencia contra las personas, puesto que éstas necesitarán sus documentos para hacer valer sus derechos. Es en este sentido que es que el acto que al que hoy asistimos nos satisface y llena de esperanza hacia el futuro, porque alojar las imágenes digitales procedentes del Archivo Histórico de la Policía en la Universidad de Texas significa contar con una medida de protección, no solamente para los documentos, sino para los derechos ciudadanos, especialmente aquellos que han sido víctimas de violaciones a sus mismos derechos humanos o a sus herederos. Poner a disposición de cualquier persona alrededor del mundo los documentos íntegros de cualquier organización de carácter público facilita que sean los propios usuarios los que conozcan su contenido y formen sus propios criterios. Esperamos que con esta acción, que democratiza aún más el acceso a la información que ha venido dando hasta ahora la unidad de acceso del Archivo Histórico de la Policía Nacional, se contribuya a abrir espacios de discusión acerca de lo sucedido en la historia reciente guatemalteca, fortaleciendo el derecho a saber de cada individuo. El derecho a la verdad es reconocido como un requisito indispensable en la lucha contra la impunidad. Para que este derecho pueda ejercerse, es necesario que en la sociedad existan condiciones para el pleno acceso a los archivos estatales. Y una vez que esto suceda, existan las condiciones necesarias de preservación de los documentos. La dimensión individual del derecho a la verdad es el derecho al saber. Y se constituye un mecanismo para facilitar la reconciliación entre los grupos sociales, puesto que permite evitar el surgimiento de argumentaciones negacionistas que hemos visto en Guatemala en los últimos tiempos. Es en este sentido que preservar los documentos que prueban lo sucedido, impedir su sustracción, su alteración y su destrucción, ya sea intencional o por descuido, reviste especial importancia para sociedades que han pasado por conflictos armados, con el fin de evitar lo que conocemos como el memoricidio. Ya lo dicen los indígenas Wayú en Colombia, que una persona puede morir tres veces: una en la carne, dos en el corazón y tres en la memoria. Y aquí creo que es importante señalar que los documentos nos permiten entrar en esa dimensión, puesto que conectan los espacios emocionales, que son espacios de memoria, por lo que debe ser un objetivo primordial garantizar su conservación. Con la colaboración de la Universidad de Texas, creemos que estamos dando pasos agigantados en esa dirección, dado que la protección de los documentos es una responsabilidad tan grande que consideramos que no puede ser dejada exclusivamente en manos del Estado, sino que corresponde también a la ciudadanía y, por supuesto, a la ciudadanía del mundo. Dicho esto, quiero decir que los archivos están llamados a hacer visible la centralidad de sus servicios para la administración y la transversalidad de su labor en todas las organizaciones públicas y privadas, lo que nos lleva a la necesidad de hacer compatibles el posicionamiento estratégico con la organización de los servicios que los archivos brindan. La situación se nos complica cuando no se cuenta con recursos mínimos imprescindibles para brindar servicios de calidad. pero estoy convencida que abandonar el culto a los documentos históricos como objeto único de nuestras preocupaciones, en el caso de los archivistas, es parte del reto. En Guatemala, los archivos más profesionalmente organizados y visibles son los archivos eminentemente históricos, mientras que los archivos administrativos suelen pasar desapercibidos en su labor y en algunos casos por sus propios responsables. Los archivos están llamados a hacer visible esa centralidad de los servicios y tienen la necesidad de mejorar la comprensión que los usuarios tienen de los registros, de los instrumentos archivísticos que realizan. Una herramienta para lograrlo es justamente la digitalización de los fondos documentales y las series prioritarias en cuanto al caudal de información. El uso que la ciudadanía pueda darle y el estado de conservación precario con el que se cuenta es muy importante de hacer notar a la ciudadanía. Esto lleva a visualizar el doble potencial de la digitalización, la preservación y la difusión, al lado del reto de soluciones a problemáticas como la durabilidad de los soportes electrónicos y la eficacia jurídica de los documentos que se producen. Son temas que debemos de enfrentar. Es importante destacar que instrumentar la noción de un archivo abierto al público nos lleva a la necesidad de ampliar la base social de los usuarios, puesto que a pesar de las consultas a los archivos se han incrementado, aún llegamos a un segmento limitado de la población. En mi país, en los últimos años, los defensores de derechos humanos se han acercado a los archivos como usuarios, pero también como participantes directos en los procesos archivísticos. Y acá me gustaría detenerme un momento para conversar acerca del tema que Virgilio traía a la mesa en cuanto a cómo formar el pensamiento crítico en las nuevas generaciones. Desde la perspectiva de las personas que trabajan en el Archivo Histórico de la Policía Nacional, es de importancia estratégica el papel que le demos a la formación de los profesionales de archivística en nuestras agendas, simultáneamente a la formación de los usuarios, puesto que para lograr el acceso a nuestros acervos es indispensable una cierta formación, una orientación, una inducción que les permita contar con ciertas garantías para lograr localizar aquello que buscan dentro de los miles de documentos con los que se cuenta. Los manuales de acceso, los pequeños cursos que acerquen al conocimiento de la organización y el potencial de las fuentes documentales son solo algunas formas de fortalecer las capacidades de los usuarios. Paralelamente, la formación universitaria de archivistas en grado técnico a cargo de las universidades tienen que tomar un papel más preponderante para que podamos organizar otros archivos que puedan aparecer en el futuro. Es también de destacar los esfuerzos que mediante articulación de funciones ha tenido el Archivo Histórico de la Policía Nacional en conjunto con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, con la FLACSO, con el objeto de formar especialistas en peritaje archivístico, en formar especialistas en litigios respecto de causas de derechos humanos y formar expertos en investigación para este tipo de causas. Un esfuerzo conjunto que a la fecha cuenta ya con un número importante de estudiantes egresados y que creemos que fortalece esas posibilidades de contar con una generación nueva que tenga pensamiento crítico. En mi país, el derecho al acceso a la información está regulado por una ley, la Ley de Acceso a la Información Pública, aprobada por el Congreso de la República en el año 2008. Aprobada después de un proceso de 10 años en el que una serie de iniciativas fueron propuestas. Finalmente, la iniciativa aprobada es el resultado de la fusión de dos leyes, una ley de libre acceso y otra sobre la protección de datos personales, pero que dejó fuera los temas vinculados con la administración de los archivos. Las personas que nos desempeñamos en este medio sabemos que sin una adecuada organización y unos procesos archivísticos bien diseñados, el acceso se convierte en un principio inviable. Este escenario ha propiciado que se vea más necesario que nunca antes actualizar la legislación archivística y crear regulaciones de aplicación nacional. A la fecha se cuenta con una iniciativa presentada al Congreso de la República que se encuentra en etapa de discusión por un grupo de archiveros en el que el Archivo Histórico de la Policía Nacional y el Archivo General de Centroamérica han jugado un papel fundamental para incorporar mejoras que tomen en cuenta los temas que tanto nos interesan en esta discusión. Estamos esperando a ver la coyuntura política para ver cómo se desenvuelve este proceso. Sin embargo, una ley de acceso a la información y una ley de archivos no debería de concentrarse únicamente en archivos de especial importancia, sino que debiera de también tomar en cuenta los archivos convencionales, archivos que presentan pruebas insospechadas de la interrelación de los organismos públicos y que contienen las huellas de sus actos en los documentos rutinarios del funcionamiento administrativo. Esos fondos documentales que no han sido explorados por los administradores pueden ser estudiados por la ciudadanía en general para contribuir al esclarecimiento de los hechos que significaron violaciones de derechos humanos. Para el caso guatemalteco, el acceso a los documentos como pruebas de los hechos ocurridos en el pasado reciente, en el marco del conflicto armado interno, ha debido transitar por un largo camino para llegar a donde nos encontramos hoy. Como historiadora, no puedo evitar ver que en las últimas 3 décadas han sido parte de un proceso que, aun cuando para las víctimas y sus familiares ha sido un periodo muy largo de tiempo, para la sociedad guatemalteca ha sido un proceso acelerado de cambio de visión respecto de la utilidad de los archivos para la vida de las personas y la vida de la sociedad misma. En el año 1994, el gobierno guatemalteco y los grupos armados reunidos en la llamada Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG, establecieron en el Acuerdo de Oslo la creación de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, conocida como CEH, misma que fue conformada por 3 comisionados, 2 nacionales y 1 extranjero, con el objeto de garantizar su imparcialidad. Rodeada de controversias, como la relacionada con su revestimiento jurídico, de vital importancia para la validez de sus investigaciones. La CEH guatemalteca tenía en su mandato esclarecer todas las violaciones a los derechos humanos, a diferencia de las comisiones de la verdad en otros países, como en Sudáfrica, que se enfocó en las violaciones masivas, o en el caso de Chile y El Salvador, en que se centraron en las violaciones más graves. Para hacer viable su labor, la CEH decidió priorizar las violaciones a la vida y a la integridad personal. Entre sus resultados, la CEH reportó 200.000 desaparecidos y casi 1 millón de refugiados en un país que para 1981 se contaba con 6 millones de habitantes. El Estado fue responsabilizado del 93% de las violaciones, 3% fueron atribuidas a los grupos armados y el restante 4% no fue identificado. La investigación de la CEH se realizó sin propósitos o efectos judiciales, paralelamente a la puesta en marcha de la Ley de Reconciliación Nacional, emitida en 1996, concerniente a la amnistía de los delitos políticos. Al momento que la CEH solicitó el acceso a los documentos de los cuerpos de seguridad del Estado, como el Ejército o la Policía Nacional, las respuestas fueron variando. Primero, las autoridades afirmaron que se trataba de documentos bajo reserva constitucional. Luego se dijo que los documentos nunca existieron. Después se dijo que estaban extraviados y después se dijo que se habían destruido. Ante esto, la comisión se vio forzada a depender de fuentes secundarias para obtener información sobre los militares. A estas se sumaron los testimonios de las víctimas de la violencia, sus familiares y testigos, entrevistas con oficiales del ejército activos y retirados, y documentos desclasificados del gobierno de los Estados Unidos, que incluían algunos de los planes de campaña insurgentes, contrainsurgentes. para apoyar el trabajo de la CEH, el National Security Archives facilitó los documentos desclasificados por el gobierno de los Estados Unidos con la certeza que este gobierno había mantenido estrechas relaciones con cada uno de los gobiernos guatemaltecos. Los documentos contenían información sobre el aparato de inteligencia y de seguridad guatemalteco, además de ofrecer testimonios sobre la toma de decisiones públicas o encubiertas en Washington. El segundo objetivo del National Security Archives apuntaba a la restricción establecida en el mandato de la Comisión para el Esclarecimiento en cuanto a la no individualización de responsabilidades. Los documentos entregados fueron los que el gobierno de los Estados Unidos recolecta y publica rutinariamente sobre sí mismo. A la vez, es la clase de material menos probable de estar basado en interpretación subjetiva. Para enero de 1998, habían presentado más de 5.000 páginas de documentos. El tema de la recuperación de la historia reciente y del seguimiento de procesos ante los tribunales por violaciones de derechos humanos ha cobrado relevancia durante los últimos 5 años a partir de la recuperación del Archivo Histórico de la Policía Nacional, y ha contado con el apoyo de amplios sectores de la sociedad civil y de la comunidad internacional. Actualmente, se ha realizado un ligero cambio en la visión de las instancias de gobierno, puesto que se visualizan los documentos ahí resguardados, producto de la acción de las fuerzas de seguridad durante todo el siglo XX, como documentos de valor patrimonial para el país. Este cambio de visión se concretiza al transferir la documentación que pertenecía al Ministerio de Gobernación hacia el Ministerio de Cultura y Deportes bajo la responsabilidad del Archivo General de Centroamérica. Esto nos ha permitido transferir a la fecha el 94% de los casi 80 millones de documentos que el Archivo Histórico de la Policía Nacional posee, con un riguroso criterio archivístico y manteniendo la cadena de custodia intacta en el traslado entre ambos ministerios. Como producto de las actividades de organización de los documentos y de investigaciones realizadas en el AHPN, los consejos consultivos nacional e internacional, recientemente en conmemoración del Día de la Libertad de Expresión, hizo entrega al pueblo de Guatemala el informe titulado Del silencio a la memoria, cuyo título es un homenaje al informe final de la CEH, Memoria del Silencio, mismo que tuvo que enfrentar la falta de información oficial respecto de las violaciones ocurridas durante el conflicto armado. Sin embargo, las violaciones de derechos humanos no han sucedido solamente en ese periodo. Ya tuvimos un panel muy interesante por la mañana relativo a las infecciones de sífilis dadas en un tiempo en el que se consideraba tener un régimen democrático en el país. Lo que quiero contarles es que el Archivo General de Centroamérica, el Archivo Histórico de la Policía Nacional y la Dirección de Archivos de la Paz, conscientes de la importancia que reviste el esclarecimiento de hechos como este para el país, y conocedores de los aportes que pueden realizar los archivos para que el Estado de Guatemala pueda tomar decisiones basadas en el conocimiento y cumpliendo con un compromiso ético y ciudadano, decidieron unir esfuerzos para aportar desde su área de experiencia el manejo de documentos de archivos como fuentes de información y de prueba. En cada uno de los archivos mencionados se conformaron equipos de trabajo y una instancia de coordinación institucional para darle el seguimiento correspondiente. Para la elaboración del informe final, presentado a la comisión encabezada por el vicepresidente de la República en el mes de mayo, se procesaron 693 legajos de documentos que contienen 20.790 expedientes del fondo documental procedente del Ministerio de Salud Pública que se conserva en el Archivo General de Centroamérica. Fueron procesados los 8.085 folios del protocolo del doctor Kotler, responsable de los documentos, como ya nos contaba la doctora Reverby, para poder ser contrastados con los documentos nacionales. En lo que corresponde a la Guardia Civil, que es un fondo custodiado en el Archivo Histórico de la Policía Nacional, se revisaron 11 libros y se revisó también una base de datos que contiene 850 mil fichas, de las que se seleccionó información relevante para la investigación. También se reunió información procedente de 45 libros pertenecientes a la Secretaría de Bienestar Social, bajo custodia de la Dirección de los Archivos de la Paz. Esperamos que el informe sea publicado por la Comisión Presidencial lo más pronto que sea posible. Lo que puedo contarles es que este informe constata la participación de las autoridades y el Estado guatemalteco mediante los mecanismos de control social de la población que posibilitaron que prostitutas, soldados, reos y enfermos mentales fueran utilizados para ser infectados. No quiero contarles nuevamente el doloroso caso de Fernando García, pero sí quiero enfatizar que ha sido el primero en Guatemala en el que se dictó condena por el delito de desaparición forzada sucedida el 18 de febrero de 1984, sustentado fundamentalmente con más de 600 documentos procedentes del Archivo Histórico de la Policía. Estoy saltando las páginas de todo lo que los colegas ya dijeron. Hay que decir que en seguimiento del caso, ya han sabido ustedes que fue capturado el exdirector general de la Policía Nacional de esa época, sindicado de participar en la desaparición. Fue puesto en arresto domiciliario y en este mismo caso están condenados dos exagentes de la policía a 40 años de prisión. Hace unos meses se ha sumado a las posibilidades de acceso a los documentos de la historia reciente de Guatemala el servicio gratuito de consulta de los documentos desclasificados del gobierno de los Estados Unidos en la sala de investigadores del Archivo General de Centroamérica. A partir de los servicios de bases de datos elaborados por el National Security Archives. Hasta ahora, el acercamiento a los documentos producidos con motivo de las relaciones entre las instancias gubernamentales como el Ejército y los Estados Unidos eran difícilmente alcanzables debido a la noción de seguridad del Estado, pero debido a las políticas permanentes de desclasificación de los documentos de los Estados Unidos, ahora es posible que la población guatemalteca pueda acceder a estos mismos documentos desde otro ángulo. Y aquí quisiera referirme por un minuto a lo que ya nos conversaba el doctor Steve Stern en cuanto a la necesaria relación que debe de hacerse dentro de varios archivos para poder alcanzar los objetivos que nos interesan en cuanto a esclarecer violaciones de derechos humanos. Para poder lograr eso, los archivistas han sabido siempre que es necesario conocer el proceso administrativo por el cual se mueve el flujo de información dentro de la administración pública. Los archivistas han sabido siempre que se debe de conocer la historia institucional para saber en qué momento unas organizaciones traslapan sus funciones con otras. Y los archivistas también han sabido siempre que debe de conocerse la función de cada uno de los órganos para saber en qué momento se articulan con otros. Sin embargo, este es un conocimiento que los archivistas han utilizado para sí y pocas veces había redundado en el esclarecimiento de hechos como los que nos interesan. Es ahora, con el uso de los archivos que se han encontrado en el Archivo Histórico de la Policía Nacional y con la formación de profesionales al respecto y con los procesos archivísticos, que ahora podemos saber que para poder encontrar acceso a documentos militares en Guatemala que todavía no están accesibles, es posible estudiar a través de la Policía Nacional. Es posible llegar a través de los documentos desclasificados. Es posible buscar a través de los documentos financieros, los documentos de compras en los que aparece reflejada casi cualquier cosa. Sabemos ahora que es este conocimiento que antes era privativo de los archivistas, ahora está al servicio de causas como las que nos interesan. Sin embargo, nos encontramos con un reto y es pensar con pensamiento creativo. confrontar las fuentes unas con otras, confrontar los archivos unos con otros. Y por supuesto, no podemos dejar fuera confrontar las versiones distintas de la historia. Este pensamiento es el que nos llevó a confrontar los documentos del doctor Kotler con los documentos nacionales. Sigo saltando páginas. Hay que decir que hasta ahora el ejército ha entregado documentos solamente en cumplimiento de un fallo de la sala de apelaciones en los que se señaló a determinados documentos militares que debían trasladarse al organismo judicial, institución de la Corte Suprema de Justicia, como pruebas en varios juicios por masacres perpetradas durante la guerra. A raíz de la orden, el Ministerio de Defensa entregó en marzo de 2009 los planes contra insurgentes conocidos como Victoria 82 y Firmeza 83, aunque la disposición judicial mandaba que entregaran también los de Operación Ishil y el Plan Sofía 82, del cual ya nos ha ilustrado mucho el video que vimos el día de ayer, con tanta emotividad además. Al final de su labor, se conformó una comisión de desclasificación de documentos militares, y a mí me parece que cabe la responsabilidad de mencionarlo, porque a pesar de que al final de su labor han desclasificado 11.641 documentos para un periodo de 100 años, lo cual carece completamente de sentido, se han hecho algunos esfuerzos para que estos documentos quedaran en acceso. Sin embargo, se han declarado en reserva parcial 300 documentos y han quedado clasificados como secreto de Estado 55. Pero si ustedes se fijan en las cifras son ridículas. Estos últimos documentos que han quedado bajo secreto son los constituidos por planes de campaña, planes operativos, directivas y órdenes generales, justamente. Los defensores de derechos humanos han argumentado que el ejército no debería decidir acerca de qué información entrega, sino que debería limitarse a coordinar el traslado de los archivos militares a instancias civiles. Algunos otros sectores han propuesto tender puentes para construir el futuro, haciendo énfasis que al realizar una lectura minuciosa se podrán esclarecer procesos generales, puesto que establecer procesos individuales es bastante más complejo. Nuevamente, mediante el proceso de asociar distintos documentos y diversas fuentes. Creo que los guatemaltecos podemos aprender de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que resolvió que las autoridades brasileñas deben entregar todos los documentos oficiales a los familiares de un grupo de 60 militantes desaparecidos durante los años 70 en la región de Araguaia, que ya nos platicaba Keita hace un momento. Lo que es importante rescatar para la experiencia guatemalteca es que hasta el momento no se ha decidido investigar, nadie ha iniciado una investigación respecto de la razón por la cual no se conservan los documentos para el periodo 1980 y 1985. El ejército debiera de dar explicaciones acerca de la destrucción que se argumenta y poder deducir responsabilidades. Y en ese sentido es que es importante recuperar esa sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el caso brasileño. Pero nos cabe el reto a los guatemaltecos de preguntarnos cuál debe ser la integración adecuada de una comisión de desclasificación. Dios mío. ¿Cuál debe ser la óptica de desclasificación de los archivos militares? ¿La lucha contra la insurgencia o la lucha contra la impunidad? Creemos que es necesario instrumentar un marco conceptual que se adecue a las necesidades de la sociedad guatemalteca hoy. Okay. Para finalizar ya, creo que para las sociedades en las que se ha sufrido de conflictos tan graves como el guatemalteco, es beneficioso reflexionar acerca de las funciones para las cuales se faculta las comisiones destinadas para el esclarecimiento de los hechos. En el caso guatemalteco, el mandato de la Comisión de Esclarecimiento le otorgó derecho a pedir información a las partes de los acuerdos de paz, el gobierno y la guerrilla, pero no incluyó penas para quienes infringieran este mandato. Los estados tienen la responsabilidad de establecer la existencia y la utilización de los archivos de las instancias posiblemente involucradas en este tipo de violaciones, así como también tienen la obligación de dar a conocer el destino final de los registros cuando se argumenta la inexistencia de ellos, para poder deducir las responsabilidades administrativas referentes a la destrucción no autorizada de patrimonio documental. No deseo terminar mi intervención sin decir que aun cuando el acceso a los documentos de las fuerzas de seguridad de un país no sea posible en términos inmediatos, los documentos más rutinarios y comunes a la administración pública pueden aportar datos para el esclarecimiento de los hechos, siempre y cuando los archivistas puedan aportar su experiencia en el campo de la organización de documentos y los investigadores puedan realizar una lectura cuidadosa, profunda y contrastada entre las diversas fuentes que permitirán ir estableciendo cada vez con más detalle los hechos y sus responsables. Muchas gracias.
El director de la policía, de Lilas, me dio... Me dio instrucciones estrictas en esto que va para abajo las instrucciones, pero no permitió que vaya nada para arriba, que a las 5:30 en punto tenemos que terminar. De modo que tenemos 8 minutos para preguntas o comentarios. Quedaron todos asustados.
Son intimidantes los 8 minutos.
Julio.
Ana Carlos, tú me comentaste en una conversación ayer,
de información que ustedes han encontrado en relación a propiedades que pasaron a manos de militares en sitios a donde se cometieron atrocidades. ¿Esa es información habitual en el Archivo de Centroamérica, en el Archivo General de Centroamérica, o es inusual que esté ahí? ¿Ha sido estudiada ya en función del conocimiento o la búsqueda de los responsables de esos acontecimientos?
Hasta ahora, el Archivo General de Centroamérica no había sido visto como una fuente de información para recopilar y esclarecer las causas de violaciones de derechos humanos, porque los documentos rutinarios, los documentos administrativos, pocas veces son vistos con esa utilidad. Hoy día, con la experiencia del Archivo de la Policía, sabemos que eso es posible y los ojos se están volviendo hacia este tipo de fuentes. Es rutinario que en los archivos existan constancias de todas las operaciones que se realizan, y digo todas porque en la administración pública, ya platicábamos bastante en la mañana acerca de esto, en la administración pública los subalternos, Patrick Ball nos ilustró mucho al respecto. En la administración pública los subalternos no dan un paso si sus jefes no los autorizan a dar el paso. Y los jefes requieren constantemente información del cumplimiento de sus instrucciones. Esto nos lleva a que necesariamente en todos los fondos documentales se puedan encontrar evidencias si las personas que investigan las saben buscar. Yo creo que es cuestión de la óptica que instrumentamos cuando buscamos información. Y en el caso concreto que está usted conversando, los documentos relacionados hacia la propiedad de la tierra son muchos, son muy abundantes, tenemos de todo el país. Y dado que este es un archivo histórico de amplia trayectoria, tenemos documentos desde el momento en el que los españoles llegaron por primera vez al territorio guatemalteco, allá en 1524. Hasta el siglo XX, las transacciones de la propiedad de la tierra han quedado documentadas, no voy a decir siempre, pero la mayoría de las veces, aun cuando hayan sido transacciones fraudulentas, apropiaciones ilícitas. Entonces, claro que sí, los documentos de la propiedad de la tierra que posiblemente fue robada a las víctimas de violaciones de derechos humanos por sus perpetradores, está allí. Lo que estamos es en búsqueda de algún investigador valiente que se acerque a hacer este trabajo, que es un trabajo inmenso.
Una otra. Jorge, ¿estás levantando?
Sí, Jorge. Más que pregunta es comentario, solo quería juntar lo que contó Ana Carla sobre los archivos militares con lo que dijo Patrick hace poco. El ejército liberó 11.000 documentos relacionados a su historia de 100 años y las estadísticas nos dicen que en el archivo histórico de la Policía Nacional, documentos relacionados entre la policía y el ejército, hay más de 175.000. Así que si hay algún interés de investigar al ejército, creo que el archivo es una buena posibilidad.
Exacto, sí. Exacto.
¿Una otra comentario, pregunta? Creo que estamos todos muy ansiosos por ver la inauguración, claro, final del archivo, claro, en línea, así que agradezco nuevamente a Ana Carla por la presentación e invito al panel final a que se acerque aquí, así inmediatamente continuamos con la inauguración del archivo digital. Muchísimas gracias.
Gracias.